En 1944, un conocido neurólogo alemán, Ludwig Gutmann, refugiado en Inglaterra por sus raíces judías, abrió, a pedido del gobierno británico, un centro para lesionados de la médula espinal en el hospital Stoke Mandeville, en la periferia de Londres, y propone, a contracorriente, el deporte como terapia de rehabilitación. 4 años más tarde, el 29 de julio de 1948, día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, Gutmann organizaba la primera competición para atletas en sillas de rueda, los Stoke Mandeville Games. 16 militares y mujeres heridos participaron en tiro al arco. Es el inicio del movimiento paralímpico. Casi 80 años después, 4.400 atletas de 168 delegaciones participan en los Juegos Paralímpicos de París en 22 disciplinas. Para hablarnos del origen y evolución de estos Juegos, conversamos con un integrante de la delegación paralímpica española.
Pues soy Luis Leardi. Soy director de comunicación del Comité Paralímpico Español y yo mismo he sido nadador paralímpico en los Juegos de Seúl 88 y Barcelona 92.
Ah, muy bien. Pues díganos primero, ¿cuál es la historia de los Juegos Paralímpicos?
Bueno, pues los Juegos Paralímpicos tienen su origen en Stoke Mandeville, que es la cuna un poco del paralimpismo. Cuando se habla de la cuna del olimpismo, se habla de Grecia y luego de los primeros Juegos de París con el barón de Coubertin. Bueno, pues los orígenes de los Juegos Paralímpicos están en Gran Bretaña, en Stoke Mandeville, donde un doctor, médico judío que huyó de la Alemania nazi, pues se instaló allí y fue pionero en la rehabilitación de lesionados medulares, sobre todo de derivados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y a finales de los años 40, pues instauró allí como terapia el deporte, como terapia de rehabilitación física y también psicológica. Entonces, esos primeros orígenes de Sir Ludwig Gutmann, que es el doctor este que decíamos, que le consideramos el barón de Coubertin de los paralímpicos, pues Gutmann siempre tuvo en su ideal de que eso se desarrollaría hasta convertirse en unos Juegos Olímpicos para personas con discapacidad. Y así fue como se fue produciendo. Los orígenes fueron con estos veteranos de guerra lesionados medulares, pero luego se fue abriendo a otras discapacidades y hasta llegar a nuestros días, que en el que hay todo tipo de discapacidad y, bueno, 22 deportes y un evento de dimensiones muy, muy grandes.
¿Con qué disciplinas empezó?
Bueno, eran disciplinas que se podían hacer en silla de ruedas y, bueno, pues empezaron a hacer tiro con arco, pero también había carreras en silla de ruedas, una distancia. Una de las primeras pruebas fueron 60 metros en silla de ruedas, no porque 60 metros fuera una distancia olímpica o lo que fuera, sino que era la distancia que había entre los helicópteros, entre el helipuerto del hospital y el propio hospital. Entonces hacían carreras ahí a ver quién llegaba antes, o los inicios del baloncesto en silla de ruedas, que también, y además que en esos orígenes fue precisamente inclusivo, algo que buscamos ahora, ¿no? La inclusión, de que las personas con discapacidad puedan practicar deporte con gente sin discapacidad, ¿verdad? Todos mezclados. Bueno, pues en aquellos inicios, no solo jugaban los heridos, los pacientes del hospital, sino que sus enfermeros y su personal de apoyo, pues también se sentaba en la silla de ruedas para competir. Y bueno, esos fueron los inicios del baloncesto en silla de ruedas, que es uno de los deportes más espectaculares hoy en día en unos Juegos Paralímpicos.
Exactamente. Ahora, además del tiro con arco y varias disciplinas en silla de ruedas, ¿es que hay algún momento importante, hay otros momentos importantes en el desarrollo de los Juegos Paralímpicos? Y si me puede mencionar algunos.
Bueno, pues se fue desarrollando los Juegos Paralímpicos, se sufrió una larga, yo diría, travesía del desierto, porque desde aquellos Juegos los primeros fueron en... Hubo una primera iniciativa en 1948, como decía, en Stoke Mandeville, pero en realidad los primeros Juegos Paralímpicos que se consideran como tales son los de Roma, 1960, y sin embargo, eso fue en Roma, en 60 también se celebraron los Juegos Olímpicos, pero sin embargo, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos no volvieron a coincidir en la misma sede hasta el año 1988, en los Juegos de Seúl, en Corea, y bueno, pues creo que es así, que es una fecha, un hito importantísimo, gracias un poco a las gestiones también de un español que estaba al frente de entonces del Comité Olímpico Internacional, de Juan Antonio Samaranch, fue posible el sueño de que después de los Juegos Olímpicos, en las mismas instalaciones, se albergaran los Juegos Paralímpicos. Eso se dio por primera vez en Seúl y luego se consolidó, sobre todo en Barcelona 92, que durante mucho tiempo se ha considerado como los mejores Juegos, y sobre todo yo lo considero como en la primera vez que se produjo el modelo de unos Juegos Paralímpicos tal y como los conocemos hoy en día, con un mismo comité organizador para los dos Juegos, Olímpicos y Paralímpicos, con una misma villa olímpica y paralímpica, absolutamente dotada de accesibilidad para las personas con discapacidad, unas mismas instalaciones y sobre todo pues un apoyo del público pues excelente, que luego se ha ido mejorando, por supuesto, en todos los años. Quizás yo destacaría también como hitos importantísimos Pekín 2008, Londres 2012, esos fueron unos juegos buenísimos, y bueno, pues seguimos avanzando. Estos de París tienen muy buena pinta también.
¿Cuáles son las disciplinas ya actuales que podemos encontrar en los Juegos Paralímpicos?
Ahora mismo hay 22 disciplinas, que no me pidáis que os las diga todas ellas, pero son casi todas pues la versión paralímpica de un deporte olímpico. Por ejemplo, en el equipo español, que es el que más tengo presente, pues son muy importantes deportes como atletismo, natación, ciclismo, con sus distintas categorías por cada discapacidad y por cada grado de discapacidad, el tenis de mesa, muy espectacular, como decía antes, el baloncesto en silla de ruedas. Creo que es uno de los deportes más atractivos del programa paralímpico, tanto en su versión masculina como en su versión femenina. El fútbol de ciegos, que tanta implantación tiene además en Sudamérica, con grandes potencias como Brasil y Argentina. España siempre ha sido una potencia también, pero en esta ocasión no ha podido clasificarse para los Juegos de París. El fútbol para ciegos, que como no sé si los oyentes lo conocerán, pues juegan las personas ciegas con un balón relleno de elementos sonoros, de cascabeles, para que sepan dónde está el balón y puedan chutar, y también se van guiando por las indicaciones del portero, del entrenador que está en la banda, etcétera, y ellos también que van gritando. Es muy espectacular el fútbol para ciegos. Además, aquí en París va a ser muy espectacular también, porque va a ser en el mismo sitio donde se hizo las pruebas de voleibol playa en los Juegos Olímpicos, es decir, al ladito de la Torre Eiffel, con la Torre Eiffel de fondo. Va a ser un escenario espectacular. Hay deportes pues más nuevos, pero que son igualmente muy espectaculares, como el triatlón, que conjuga a personas con discapacidades, sean ciegos, con su guía, ya sean personas con silla de ruedas, personas que les puede faltar alguna pierna, algún brazo, y que corren de pie, y hacen los tres deportes, obviamente, del triatlón, el atletismo, la natación y el ciclismo. Bueno, pues son pruebas muy espectaculares, que además aquí en París también van a ser muy espectaculares, porque están en un entorno que es francamente pues espectacular.
Otra particularidad también que nos gustaría un poco comprender es que hay un sistema de clasificación de discapacidades.
Sí, claro, la especificidad principal del deporte paralímpico es que se ha de establecer una competición que sea justa, en el que las personas con unas mismas capacidades, más o menos, puedan competir entre ellas para conseguir su máximo rendimiento deportivo. Si existen unos Juegos Paralímpicos es precisamente pues porque las personas con discapacidad no pueden competir en igualdad de condiciones con aquellos deportistas que compiten, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos. Entonces se crea este sistema de grados de discapacidad, de clasificación de la discapacidad en el deporte, que en cada deporte es distinto, porque la natación es distinta al atletismo y el ciclismo es distinto al triatlón o al tenis de mesa, y en cada deporte pues se establecen unas categorías con unos grados de discapacidad, para siempre con el fin de conseguir una competición justa en la que unas personas con unas capacidades similares puedan desempeñar su máximo rendimiento e intentar pues eso, lograr unas medallas, unos éxitos de la forma más justa posible, en igualdad de condiciones.
Por supuesto, estas discapacidades pueden ser de orden motor, visual e incluso intelectual.
Sí, cada uno por separado en las distintas categorías, pero sí, en los Juegos Paralímpicos hay personas con discapacidad física de muchísimos grados, ya pueden ser pues, parapléjicos, pueden ser amputados, pueden ser malformaciones congénitas que afecten a un miembro, a dos miembros, a tres miembros, a cuatro miembros. Hay muchísimos grados de afectaciones de discapacidad física. Tenemos la discapacidad visual, que también suele tener tres grados, los ciegos totales y ciegos con discapacidad visual que ven, que tienen resto visual en un grado menor y en un grado un poquito mayor. Y tenemos también los deportistas con parálisis cerebral y tenemos por último los deportistas con discapacidad intelectual que también tienen sus categorías independientes en algunos deportes. Es cierto que la discapacidad intelectual no está en los 22 deportes, pero sí que tienen representantes aquí en París en deportes como atletismo, natación o tenis de mesa.
Bueno, ¿y qué tal la delegación española? ¿Cómo se siente? ¿Cuántos son? ¿En qué disciplinas sobresalen?
Sí, pues la delegación española está compuesta por 150 deportistas. En total en equipo somos 259 personas, contando los técnicos, entrenadores, médicos y todo el personal que hace falta para que los deportistas presten su máximo rendimiento. Y de los 150 deportistas hay 11 que no tienen discapacidad, porque son precisamente los guías de los deportistas ciegos, que para nosotros son imprescindibles y por lo tanto les consideramos igualmente deportistas al mismo nivel que los deportistas con discapacidad, es decir, 139 con discapacidad y 11 guías de estas personas, de estos deportistas ciegos en deportes como atletismo o triatlón. Y bueno, tenemos el equipo de baloncesto en silla de ruedas, tanto masculino como femenino, con muchas opciones de hacer grandes triunfos, y que están ya compitiendo e intentando luchar por las medallas. Y bueno, pues con mucha ilusión participamos en 16 deportes, de los 22 deportes del programa oficial, pues España está presente en 16, que está bastante bien, es un porcentaje bastante alto. Y nada, pues aquí luchando porque sigan llegando las medallas y estar ahí en un objetivo estaría muy bien para nosotros el que pudiéramos clasificarnos entre los 10 primeros países del medallero, pues sería un gran éxito. Y bueno, pues son unos días cansados, y creemos que va a ser pues unos juegos que sobre todo sean un nuevo paso adelante en la difusión del deporte paralímpico y en la difusión de la imagen de las personas con discapacidad en todo el mundo. En Francia también y por lo que a nosotros nos toca pues esperamos que lo sea en España y ojalá sea también en toda Latinoamérica, que por cierto yo llevo muchos Juegos Paralímpicos a mis espaldas, ¿verdad? Llevo pues estos son mis 15º Juegos Paralímpicos entre los Juegos de verano y los Juegos de invierno y la verdad es que en los 10 que llevo aquí en París noto una presencia muchísimo mayor que en ocasiones anteriores de países de Latinoamérica, como Venezuela, como México, como Colombia, como Cuba, que ya están pues aportando cada vez más deportistas y más técnicos a los Juegos Paralímpicos y es una alegría ver que cada vez se habla más español por aquí, por las calles de la villa y por las instalaciones de los Juegos Paralímpicos.
Precisamente con su experiencia desde que usted competía como atleta y ahora también que está en la organización, ¿qué evolución ha habido con respecto a la discapacidad y qué es lo que aportan los Juegos Paralímpicos para precisamente para las personas o para que seamos más conscientes sobre la discapacidad? ¿Cuál ha sido la evolución y qué es lo que aporta?
Bueno, la evolución ha sido abismal desde cuando yo he señalado antes que los Juegos de Seúl 88 fueron un hito y es cierto, pues fueron en las mismas instalaciones que los Juegos Olímpicos, pero no dejaba de ser un acontecimiento pues muy marginal, por lo menos en España, yo lo viví, pues por ejemplo los medios de comunicación no dijeron prácticamente nada de esos Juegos Paralímpicos y hoy en día pues aquí van a venir 60 periodistas de España, bueno, 2.000 de todo el mundo, pero 60 de España, la televisión española va a dar bastantes horas de retransmisión, es decir, ha habido una evolución enorme. En aquella época no había patrocinadores en España, yo te hablo del caso español, no había patrocinadores, éramos muy amateurs, teníamos unos medios muy precarios, y hoy los deportistas en España tienen un plan ADOP, que se llama, que es el de preparación del deporte paralímpico, que tienen becas, tienen estancia en los centros de alto rendimiento, tienen entrenadores, tienen un montón de servicios, que eso es lo que ha producido el elevarse el nivel, ¿no? Entonces ha cambiado, pues, muchísimo, muchísimo ha cambiado. Y no, la segunda parte de la pregunta era en la evolución y...
¿Qué es lo que aporta el ver estas disciplinas paralímpicas?
Sí. Pues es que esa evolución precisamente que ha sido en los medios que sea, con los que cuentan los deportistas paralímpicos, pero esa evolución ha venido de la mano de que ha habido una mayor difusión y una mayor concienciación por parte de la sociedad. Y me parece que los Juegos Paralímpicos pues pueden ser, sin duda, el momento en el que las personas con discapacidad se sienten protagonistas ante la sociedad. No veo otro ejemplo en el que el colectivo de las personas con discapacidad se sienta más protagonista, acapare mayor atención que durante los Juegos Paralímpicos, cada 4 años. Es cierto que cuando pasan los Juegos Paralímpicos volvemos a caer en el olvido bastante, pero es cierto que durante los Juegos Paralímpicos, pues por lo menos en España, en la sociedad española, y yo creo que en cada vez en más sociedades en todos los países, pues sirven de ejemplo, sirven de inspiración para la sociedad, para el resto de la sociedad, inspiran diciendo hasta dónde puede llegar una persona cuando se lo propone, y eso es, yo creo que es muy importante para el propio deporte paralímpico, pero también para el resto del sector de la discapacidad, que creo que bueno, pues se da un paso hacia la normalización, hacia que se nos tenga en cuenta, hacia, bueno, pues que queremos ser parte de la sociedad, y yo creo que es una herramienta muy poderosa para ir avanzando en este objetivo.
Escuchábamos a Luis Leardi, director de comunicación del Comité Paralímpico Español.